Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos. Un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Derecho para Todos es un programa que llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Aquí absolveremos sus consultas en vivo y les brindaremos la información jurídica que necesitan conocer.
Muy buenas tardes, estimados oyentes, y bienvenidos a Derecho para Todos. Mi nombre es Peter Cruz y los estaré acompañando hasta las 2 de la tarde. Este programa llega gracias a la Oficina Académica de Responsabilidad Social de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y nuestra misión es lograr el acceso a la justicia de personas de escasos recursos. Les recordamos que nosotros contamos con distintos consultorios jurídicos gratuitos. Estos se encuentran ubicados en la Iglesia de la Recoleta, con la dirección Avenida Garcilaso de la Vega, ex Wilson, número 1131, Cercado de Lima. El horario de atención de este consultorio son los viernes de 3 a 5 de la tarde. También pueden encontrarnos en Canto Grande, en la organización Taller de los Niños, a la altura del paradero 16 de la Avenida Canto Grande, en el distrito de San Juan de Urigancho. El horario de atención de este consultorio es de 10 de la mañana a mediodía los días sábados. Les recomendamos llegar con anticipación y solicitar un ticket de atención, ya que tenemos cupos limitados. Mayor información sobre la atención en nuestros consultorios las pueden encontrar al teléfono 626-2000, anexo 2521. Repito, el número 626-2000, anexo 2521. Asimismo, también los que nos puedan acercarse a los consultorios, nos pueden encontrar a través de nuestro blog. Tenemos un consultorio jurídico virtual y el enlace del blog es el siguiente: blog.pucp.edu.pe/blog/rsderecho. Repito, blog.puc.edu.pe/blog/rsderecho. Pueden escribir sus consultas y los abogados de la oficina les responderemos a la brevedad. Quienes deseen también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En el Facebook nos pueden encontrar como Oficina Académica de Responsabilidad Social Derecho-PUC y en el Twitter con la arroba rsderecho. También nos pueden escribir al correo rsu.derecho@pucp.pe. Repito, rsu.derecho@pucp.pe. Bueno, amigos, el tema de hoy es derecho registral y los mecanismos contra el fraude, y para ello nos acompaña Andrea Arce. Ella es abogada de la Oficina Académica de Responsabilidad Social y cuenta con un título de especialidad en el tema de Derecho Registral. Buenas tardes, Andrea, y bienvenida al programa. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Peter, ¿qué tal? Buenas tardes. Este programa es especial porque de alguna forma hemos intercambiado los roles de la conducción, ¿no? Normalmente yo estoy a cargo de la conducción, pero ahora me toca el rol de entrevistada.
Así es. Andrea, cuéntame un poco más sobre las actividades que realizas en el consultorio, en la oficina, en el consultorio, y en dónde podemos encontrarte.
Ahora estoy a cargo del consultorio también de Canto Grande. Uh-huh. este consultorio se encuentra en el distrito de San Juan del Lurigancho.
Así es.
Y ahora hemos ampliado los cupos, ¿no? Ahora uh-huh. estamos yendo con un equipo más grande debido a la demanda que tiene este consultorio.
Ajá.
Y lo que sí, siempre, como tú lo mencionaste hace unos minutos, les recomendamos llegar temprano. El horario de atención es de 10 a 12, pero así vayan desde las 9, soliciten su ticket, que los anoten en la lista para llevar a cabo una atención de manera ordenada, ¿no? Entonces ya estamos atendiendo en Canto Grande con más cupos y con más estudiantes.
Así es, Andrea. Muchas gracias por venir. Nuevamente, como comentaste, es un tema muy excepcional que ahora estás en el sitio de entrevistada. Y Peter Cruz, que soy yo, estoy entrevistando y dirigiendo el programa, conduciendo el programa, ¿no? Andrea, cuéntame, como ya mencioné, el tema de hoy es derecho registral y los mecanismos contra el fraude. Ahora, básicamente lo que queremos, hay bastantes temas en mención en torno al tema de derecho registral. Sin embargo, antes de comenzar, primero quiero invitar a los oyentes a que nos puedan realizar cualquier consulta sobre este tema a los teléfonos 427-7488. Repito, al teléfono 427-7488. Andrea, cuéntanos, primero vamos por partes, ¿qué es SUNARP?
Bueno, hace ya muchos años, hace más de 20 años, a través de la ley 26.366 se crea el Sistema Nacional de Registros Públicos, ¿no? Uh-huh. Este sistema, y también se crea la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Normalmente lo conocemos como los registros públicos, ¿no? Entonces,
así
es el organismo encargado de inscribir y publicitar actos, contratos, derechos y titularidades de las personas de manera oportuna, inclusiva, transparente, predictible y eficiente. Entonces esas son las funciones que tiene a cargo la superintendencia a través de este sistema de registros públicos.
Así es, Andrea. Y cuéntame, ¿por qué es importante registrar nuestros bienes?
Bueno, antes de entrar exactamente al tema de la importancia de registrar nuestros bienes, y en general diversos actos, como acabo de mencionar, actos, contratos, derechos en general, si empezamos a mencionar sobre el derecho, bueno, sobre el procedimiento registral, normalmente uno va a registros públicos, tiene una noción de que, bueno, tenemos que inscribir la propiedad de nuestros bienes, pero hay muchos actos que se inscriben en este registro. Entonces, el procedimiento registral inicia con la presentación del título, ¿no? Uh-huh. Que son los documentos que van a dar sustento al derecho que queremos que se registre, ¿no? Entonces, empezamos el procedimiento a registrar con la presentación del título ante el diario, ¿no? El libro diario, que es donde va a empezar el procedimiento registral. Uh-huh. ¿Qué implica este título? Como lo dije, son documentos o documentos en que se fundamenta el derecho o el acto inscribible, ¿no? Las copias simples no tienen un valor, ¿no? Siempre hay que presentar documentos certificados. Digamos, en el caso del notario, juez o alguna otra entidad administrativa que dé sustento a lo que queremos inscribir, ¿no? Entonces, todo eso empieza con la presentación del título por el diario y es importante conocer, como le digo, la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, el parte notarial. Normalmente nosotros pedimos un testimonio en la notaría, ¿no? Pero lo que va al registro se llama parte notarial. O parte judicial, cuando queremos inscribir una sentencia. Como ya lo hemos mencionado en programas pasados, ¿no? Sentencias que tenemos que inscribir en el caso de divorcio, uniones de hecho, bueno, se llama parte judicial, porque es el contenido de la sentencia con un encabezado con la indicación de inscribir.
Así
también
es.
Podemos presentar los planos u otro documento que sea necesario para el tipo de acto que queremos inscribir, ¿no? Y también se tiene que acompañar la copia simple del DNI, o salvo en el caso de los dependientes acreditados por los notarios, porque... por lo general uno lo que hace es gestionar este tema con una notaría. Nosotros no vamos a llevar necesariamente el documento hasta los registros públicos. Normalmente hay un personal de la notaría que está acreditado por el notario y ellos son quienes van a llevar el título y encargarse de la parte registral. Por eso cuando uno va a la notaría paga una tasa, digamos, por el trámite notarial y por el trámite registral, ¿no? Porque ya la notaría es como que un servicio que brinda la notaría por ayudarnos con esta gestión, ¿no?
Y son dos cosas muy independientes también, ¿no? Hay que dejarlo bien claro, ¿no? Un tema notarial que es lo que cumple, ¿no? El notario, las funciones que tiene en su competencia el notario. Y por otro lado también los temas registrales que ya tiene que ver con oposición y con la SUNARP, ¿no?
Exacto. Ya cuando hablamos ya de la calificación registral, ¿qué va a pasar con este título? Tenemos que esperar más o menos unos 7 días desde la presentación, ¿no? O sea, para que el registrador pueda calificar el título, ¿no? Que podría demorar un poco más debido a la complejidad o a la extensión del mismo título, ¿no?
Entonces, cada título, ajá.
Claro, entonces el registrador lo que va a hacer es observa si hay un defecto subsanable.
Exacto.
Puede tachar
Otorga un plazo también, ¿no? Ante la observación que pueda realizar.
Exacto, puede tachar de manera sustantiva, o sea, digamos, no se puede inscribir el acto, uh-huh. o por caducidad de plazo de la vigencia del mismo asiento. Es decir, digamos, hay un plazo que habíamos mencionado, si ya se me pasó el tiempo para el reingreso, se tacha, o sea, digamos, murió el proceso. ¿No? O también por falsedad documentaria, el registrado puede tachar, ¿no? O sea, no se inscribe. También puede solicitar la liquidación de los derechos registrales, ¿no? Cuando al comienzo vamos a pagar un monto inicial y después vamos a ver qué es la diferencia que tenemos que pagar, ¿no? Porque a veces son porcentajes en función al bien, ¿no? Entonces, observa, tacha, liquida o finalmente, si todo resulta bien, puede uh-huh. inscribirlo directamente, ¿no? Uh-huh. Y con esta inscripción lo que va a hacer es extender un asiento en el libro diario. Entonces, ¿qué significa el asiento? Estos términos uh-huh. así que son un poco extraños, ¿no?
Técnicos, ¿no? Más que todo, de que maneja netamente es un ARP, ¿no?
Claro, o sea, cuando hablamos del libro diario, o sea, el título son los documentos que queremos que se inscriban, uh-huh. ¿no? Va a pasar por la caja, el libro diario, que es la ventanilla donde queremos ingresar nuestro título. Cada título va a tener una hora, fecha, es muy exclusiva. O sea, por segundo se va a diferenciar porque hay un principio también de prioridad, uh-huh, bueno, que ya es un tema que se maneja a nivel del derecho registral, ¿no? Que le va a dar la prioridad frente a otros títulos. Ajá. Entonces,
por ejemplo, si yo compro una casa antes que otra persona, ¿no es cierto? Por minutos.
Y
le
inscribes primero. ¿No?
Incluso, ya, y se inscribe, obviamente.
Claro, porque tú podrías haber comprado primero la casa y después, digamos que una persona nos quiso estafar a ambos, ajá. te vendió la casa a ti, uh-huh. después me la vendió a mí, pero yo inscribí antes que tú, claro. entonces yo voy a tener prioridad frente a ti, por más que yo haya comprado después.
Por supuesto.
Así que cuando una vez que se proceda a la inscripción se va a extender un asiento, que es esta hoja que sale ahí en el sistema, donde salen uh-huh. los datos de la inscripción, digamos de manera coloquial, yo uh-huh. le digo, es una hoja dentro de un libro que es la partida registral, uh-huh. ¿no? Y bueno, y tenemos distintos registros de manera general, o sea, no solamente
en
cuando
Sunarp,
hablamos,
¿no? uh-huh.
claro, cuando hablamos de registros públicos siempre hablamos de casas, de predios, uh-huh, uh-huh. pero el registro va mucho más allá, uh-huh. ¿no? Son cuatro registros generales, uh-huh. ¿no? Y como hemos hablado en programas pasados, tenemos un registro de personas naturales, ¿no? En este registro se extienden testamentos, mandatos, poderes, sucesiones intestadas, divorcios, uniones de hecho, entre otros. Uh-huh. También tenemos el registro de personas jurídicas, ¿no? Eso está vinculado a las asociaciones, a las cooperativas, a las sociedades anónimas, ¿no? Sociedades comerciales, en fin, aumentos de capital, modificación de estatutos, que es lo que muchas veces se ve en las
también
empresas,
se ve, claro.
¿no?
Sí.
Por otro lado tenemos el registro de bienes muebles, acá están los vehículos, ¿no? Uh-huh. O garantías mobiliarias, sesiones de derecho. Uh-huh. Y el registro de la propiedad inmueble, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Compra-venta de inmuebles, ¿no? De predios, y acá se inscriben las casas, departamentos, uh-huh. terrenos, declaratorias de fábrica, en fin, una serie de actos que podemos inscribir dentro del registro de la propiedad inmueble.
Solo para tenerlo claro, entonces, Andrea, tenemos también la definición de muebles e inmuebles, ¿no? ¿En qué se diferencia cada las dos conceptos?
Claro, como lo dice su nombre, básicamente es mueble, es un bien que el bien mueble se puede movilizar como, ajá, un vehículo. Vamos,
exacto,
a lo sencillo. El inmueble no se puede movilizar como una casa.
Ah, exacto.
¿No? Un terreno, casa, un departamento. Entonces, por eso, uh-huh. en el registro de bienes muebles están los vehículos, ¿no? Uh-huh. Distintas clases de vehículos. Y en la propiedad inmueble están las casas, los departamentos, los terrenos y otros actos que se puedan registrar dentro de este registro.
Perfecto, Andrea. Me indicas que SUNARP es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Al ser público, ¿qué es lo que quiere decir esto?
Claro, todos contamos, digamos, hay una presunción de que todos conocemos el contenido de este registro. Todos tenemos acceso,
exacto,
al contenido de lo que uh-huh. se publicita acá. Uh-huh. Entonces, cualquiera de nosotros puede pedir certificaciones, hay un nuevo reglamento de publicidad registral, uh-huh. ¿no? Porque antes muchas personas lo que hacían era llenar un formulario y solicitar la copia simple o la copia certificada, ¿no? Es que hay un funcionario que va a certificar que es una copia tal cual como la que está en el origen. Uh-huh. Cualquier persona puede solicitarlo a través, uh-huh, de la ventanilla o ahora hay, uh-huh, un nuevo reglamento de publicidad en el que uno se acerca directamente a la ventanilla y lo pide de manera oral. O sea, ya no tienes que hacer un formulario y aparte llenar otro formulario para solicitar la copia. O sea, hacías un formulario de búsqueda, uh-huh, y ese es un formulario para la copia.
Al ser público, entonces no habría posibilidad de que el registrador, ¿no? O SUNARP, en todo caso, se niegue a entregar la información solicitada.
Claro, pues, o sea, porque nosotros se presume que hay conocimiento de todo el contenido, ¿no? Del registro.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos aquí con el programa Derecho para Todos en breves minutos.
¿Se pueden consignar los apellidos del presunto padre aun cuando no se haya acreditado la filiación? El registrador del RENIEC lo realizará bajo responsabilidad.
Proceso de alimentos.
Divorcio.
Protección al consumidor.
Derecho registral.
Filiación extramatrimonial.
Tenencia.
Conciliación extrajudicial.
Rectificación de partidas.
No te pierdas la nueva temporada de Derecho para Todos, un espacio para absolver tus consultas en vivo e informarte sobre tus derechos.
Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde.
Recuerda que el Indecopi es la entidad administrativa que defiende los derechos de los consumidores.
Buenas tardes, ya estamos de vuelta con Derecho para Todos. Soy Peter Cruz y estamos aquí con Andrea Arce para conversar sobre el tema de derecho registral y los mecanismos contra el fraude. Andrea, en el primer bloque estábamos conversando un poco de lo que es SUNARP, un poco de lo que se inscribe en SUNARP. También te hice la pregunta, ¿por qué es importante registrar nuestros bienes? ¿Por qué es importante tener que esta información sea pública? ¿Por qué es importante? Cuéntanos, Andrea, un poco más sobre esto.
Bueno, a partir de lo que estaba mencionando en el segmento anterior, sobre los registros que tenemos, los cuatro grandes registros que tenemos, no solamente hablamos de inscribir la propiedad, ¿no? De los inmuebles, que es lo que comúnmente se habla, ¿no? La propiedad de nuestras casas. Sí, es importante, pero en general, lo que nos otorga este registro jurídico, a diferencia del administrativo que hablamos en un programa pasado sobre el tema del arrendamiento, ¿no?
Así es.
Nos va a dar seguridad jurídica. Uh-huh. Con este registro, con la inscripción de estos derechos, lo que vamos a buscar es que se defiendan los derechos inscritos, porque con esto ya otra persona u otra institución no podrá desconocer el derecho de propiedad, ¿no? De ser el caso. Uh-huh. O sea, no podría decir que no lo conoce, porque está ya publicitado en este registro, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, como comentábamos, el caso es que nos venden una casa a los dos, ¿no? O que tú inscribes primero y yo quiero inscribir. Yo no podría decir, no sabía que la casa, o sea, que ya está inscrita en nombre de Peter. Porque se presume que yo tendría que haber buscado en la SUNAR a quién le pertenecía.
Muy a pesar que el contrato, por ejemplo, haya sido posterior, ¿no es cierto?
Claro, yo tendría, claro, o sea,
o anterior
si,
a
alguien
tuyo,
nos hubiera, si alguien nos hubiera vendido la misma casa a los dos, ajá, ¿no? Y tú hubieras inscrito, obviamente, primero, porque te vendió primero a ti, estamos cambiando el casito. Primero tendría que haber buscado quién es el propietario. Y entonces ahí debería salir Peter Cruz, porque así tú ya te lo vendió y ya estás inscrito. Pero el señor que nos pretende estafar, digamos, me quiere vender a mí también la propiedad, lo primero que tengo que hacer es revisar si ese señor que me vendió efectivamente es el propietario y aparece en la SUNAR con las facultades para disponer del inmueble. Entonces, por eso es importante registrar, porque nos va a dar seguridad jurídica, ¿no? Entonces, de hecho, en el Código Civil está regulado el principio de publicidad de manera general, ¿no? Lo cito, se presume sin admitirse prueba en contrario que toda persona tiene conocimiento del contenido de las inscripciones, ¿no? ¿Por qué? Y en el caso de los bienes inmuebles, de los predios, de las casas, también se habla de la oponibilidad. O sea, el derecho que ya está inscrito se va a poner frente a otro, un derecho posterior, ¿no? Entonces hay un derecho anterior que se va a oponer frente al derecho de propiedad de otra persona que quiera apropiarse de la casa, digamos, ¿no? Entonces, al inscribir en la SUNAR vamos a gozar de seguridad jurídica, pero también por el tema ya de los bienes, de los mismos bienes inmuebles, en general para las transacciones, nos va a dar facilidad para acceder a los préstamos, porque cuando queremos ir a alguna institución financiera, bancaria, nos van a pedir documentación que sustente que somos propietarios, ¿no? O por ejemplo, en el caso de personas jurídicas, de alguna empresa, ¿cómo acreditamos la existencia de una empresa? ¿No? Una empresa individual de responsabilidad limitada o en general una sociedad.
Claro.
¿cómo podemos acreditar que yo soy el representante de esta
Exacto,
empresa?
Con las facultades necesarias también, ¿no?
Claro, o para contratar con el Estado, en el caso de las asociaciones que quieran recibir ayudas de otras instituciones, ¿cómo puedo demostrar que yo soy representante de alguna asociación y que tengo facultades para contratar a nombre de esta persona jurídica, ¿no? Entonces, también, como vemos, el registro nos da facilidad, digamos, acceso a préstamos o financiamientos o temas de contratación. Pero también se habla de que habría un aumento de valor de la propiedad del mismo inmueble, porque claro, con la inscripción, la transferencia de la propiedad va a ser mucho más fácil, ¿no? Más adecuada, porque no solamente en temas de compraventa, sino en temas de herencia. Por ejemplo, si ya está inscrito acá el bien, ya vamos a tener cierta seguridad de, digamos, el bien está inscrito, más o menos vamos a saber cómo se ha repartido entre todos los herederos. Que muchas veces en realidad se omite, ¿no? Esta parte y se va el tema de la sucesión intestada, que
Exacto.
ya lo vimos también.
Por eso siempre es bastante recomendable que todo sea subsanado previamente ante una eventual muerte, ¿no? O fallecimiento de las personas, ¿no?
Claro, hay que sanear, ¿no? El estado del bien para que, digamos, la transacción sea mucho más fácil, ¿no? Y en el caso de las herencias, ¿no? Los herederos sepan con qué bienes contamos, ¿no? Y de qué manera se va a repartir, ¿no?
Exacto.
No obstante, ¿qué pasaría en el caso de que no registrara, ¿no? O sea, porque hay que ver ambos lados, ¿no? ¿Qué es lo que acabo de mencionar? O sea, ¿cómo puedo demostrar a otra persona que yo soy propietario de determinado inmueble? ¿No? O sea, no tendría algún documento certificado, ¿no? Porque, digamos, normalmente lo que sucede es que para el tema de la compraventa no es necesario que sea por escrito. Entonces, si yo tengo un contrato simple entre dos personas, digamos, tú y yo firmamos un contrato de compraventa, tú me vendes tu casa y lo dejamos ahí en privado.
Ajá.
¿Cómo podría demostrar frente a terceros y con fuerza, digamos,
Exacto.
que yo soy propietaria ahora de la casa? Entonces, con el registro ya le estoy dando fuerza a esta transacción que se ha realizado.
Oponible a terceros también.
Oponible a terceros, efectivamente, ¿no? Entonces, lo que sucede en el caso de las compraventas ya de los inmuebles, de las casas, departamentos, que es lo que últimamente se ve, ¿no? Es el boom inmobiliario, hay mucha venta de departamentos. Todo empieza con la firma de una minuta, ¿no? Después de estar revisando los antecedentes en el registro. Normalmente lo que uno hace es firmar esta minuta, ¿no? Y después pasa por la notaría y no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Simplemente pasa por la notaría y ahí queda el tema.
Justo, Andrea, sobre el tema de la compraventa de inmuebles, quiero justamente que nos puedas precisar algunas recomendaciones antes de comprar el inmueble. Vamos por pasos, ¿no? Y al momento de adquirir un inmueble. Me comentaba justamente el tema de que no basta solamente un contrato, sino que también es importante ciertos actos. Bueno, pero vamos precisando, abriéndonos un poco más sobre el tema de al momento, todas las recomendaciones que se tienen que tener en cuenta al momento de adquirir un bien inmueble.
Claro, cuando hablamos de compraventa, entonces hablábamos de la firma de una minuta, ¿no? Entonces, luego de ello va a pasar por la notaría. Entonces, este documento privado entre nosotros, una minuta, lo que queremos es que tenga fuerza y que acceda al registro para que todos conozcan esta transacción que acabamos de hacer.
Así es.
Entonces, cuando entra al notario, no, ¿qué es una minuta? Tiene el contrato de compraventa, en este caso, y va a tener un encabezado, que es una solicitud que le dice, sirva ese señor notario, extender en su registro de escrituras públicas, ¿no? El tema está de la compraventa. Esta minuta tiene que estar firmada por un abogado colegiado. ¿Sí? A diferencia de otros procesos que hemos visto, otros trámites, en programas pasados también, acá sí se necesita un abogado y que esté colegiado y obviamente habilitado para ello. Esto va a ingresarse en la notaría, se va a revisar y posteriormente el notario va a llamar a las partes para que firmen ya la escritura pública.
Exacto, la escritura pública, ¿no? Ya estamos hablando acá de la escritura pública en tema notarial.
Exacto, ya pasamos a la parte notarial. O sea, de lo privado estamos pasando a lo notarial.
Exacto.
Y aquí el notario lo que va a hacer es dar fe de que ambas partes están celebrando este contrato de compraventa. En este caso, nosotros estamos firmando una compraventa, el notario va a dar fe que efectivamente somos nosotros,
partes,
no hay suplantación de identidad.
No, hay capacidad, por ejemplo.
Capacidad, ¿no? O sea, el notario va a poner un sello en la parte de atrás. Uh-huh. Entonces, con
igual
esto...
tiene ciertos mecanismos, por ejemplo, la comprobación de la huella biométrica, ¿verdad?
Exacto.
Que registra que las personas que efectivamente se acercan sean las que las cuales suscriban el contrato, ¿no?
Exacto, al momento de verificar la identidad de cada una de estas personas, este, uh-huh, tenemos que acercarnos con nuestro DNI, nos van a tomar la huella, van a hacer un cruce de información con RENIEC, ¿no? Para, uh-huh, que nadie se haga pasar por nosotros, ¿no?
Exacto.
Entonces, este contrato minuta y ahora ha pasado a ser una escritura pública con la fe que está dando el notario.
Uh-huh.
Esta escritura pública en sí va a quedar en el archivo, digamos,
del
el protocolo. Ajá.
Uh-huh.
Pero nosotros podemos solicitar las copias, digamos, que necesitemos. Estas copias se les llama testimonios.
Uh-huh.
Son los testimonios. También puede haber una boleta o un parte notarial.
Uh-huh.
La boleta es un extracto, un fragmento, pero el parte notarial es lo que va a ir al registro, no un testimonio. El, uh-huh, testimonio solamente es la copia que necesitamos cada uno de nosotros.
Uh-huh.
Entonces, el parte notarial, en este caso, va a ser el título, uh-huh, que se va a ingresar hacia la SUNARP, porque ahora tiene un nuevo encabezado. Va a decir, uh-huh, si lo hace el señor registrador, inscribir el acto, ¿no? Entonces, hemos, yeah, hecho varias peticiones del camino,
sí,
y ahora entramos en sí a la parte registral.
Uh-huh.
Y bueno, en cuanto a las recomendaciones ya exactamente para el tema de la compraventa de los inmuebles,
uh-huh,
o sea, paso a paso, lo que uno debería hacer siempre es, mucho antes de la firma de la minuta, que es lo que, uh-huh, acabamos de conversar. Porque
una revisión,
eso,
¿no?
Claro, porque esta es una decisión importante, ¿no? Sobre la inversión que implica la compra.
Una revisión, digo, de todo lo que es el estado actual del inmueble, ¿cierto?
Sí, porque primero tenemos que revisar, hay muchos departamentos que se venden como proyectos, que todavía no están construidos,
ajá,
¿no? Entonces hablamos de un bien futuro.
Uh-huh.
Entonces hay que revisar si el inmueble se encuentra en planos,
uh-huh,
hay que solicitar a la empresa constructora que nos proporcione el plano, ¿no? Para ver las medidas, cómo está
por
dividido,
supuesto,
el departamento.
Uh-huh.
¿No? También es de preferencia tener ya un crédito aprobado para el tema de la negociación frente al vendedor, ¿no? Es como un respaldo.
Uh-huh.
Pero sobre todo hay que revisar la partida registral del inmueble o del terreno.
Exacto, muy importante.
Porque, o sea, tenemos que revisar, como dijimos hace unos minutos, quién nos está vendiendo,
uh-huh,
el predio, ¿no?
Si es el propietario, si es el representante de la empresa, por ejemplo, que tiene las facultades, ¿no? Y N motivos, ¿verdad?
Claro, o sea, si tiene las facultades para vender el inmueble y también revisar las cargas que pueda tener,
exacto,
esta propiedad. Porque podría tener, también como gravamen, podría tener una hipoteca o como
así
carga
es,
alguna servidumbre, algún otro derecho vinculado a la propiedad. Entonces hay que revisar todo lo que implica la compra de este bien.
Ahora,
entonces,
¿qué pasa si hubiera una hipoteca ya en la partida? ¿Qué nosotros qué tenemos que hacer?
Igual todo se va a transferir dentro del bien. O sea, tenemos,
ajá,
que asumir con todas las caras,
exacto,
que vienen, ¿no? Por eso tienen que revisar a ver qué cargas trae este,
uh-huh,
qué cargas y gravámenes trae, uh-huh, este inmueble. Entonces,
uh-huh,
siempre hay que revisar la partida, podemos solicitar una copia literal o no, una copia certificada del asiento donde consta la inscripción del último propietario, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que revísenlo de manera periódica, ¿no? O si les consiguen una copia certificada que no tenga una antigüedad que sea mayor a 30 días, ¿no? Que esté actualizada la información, porque a cada,
uh-huh,
rato se pueden inscribir actos, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos la información actualizada.
Andrea, nos comentan que tenemos una llamada en línea. Aló, buenas tardes.
Aló, buenas tardes. Una pregunta a la doctora, por
buenas
favor.
Tardes, ¿qué tal? ¿Cuál es su nombre, por favor?
Yo escribí con el propietario de la inmobiliaria mi predio provisionalmente. Ya le pagué todos los derechos, tengo registros públicos ahí ya provisionalmente, porque,
ajá,
faltaba lo que era la habilitación urbana de la pista. Pero,
okay,
hace como una semana el mismo propietario ha venido y nos quiere entregar el título definitivo. Ahora, y digo una cosa, y nos quiere cobrar $15 el metro cuadrado. Yo le pregunto, ¿a qué tiempo tiene de vigencia el título provisional que yo le he escrito en los registros públicos? ¿Cuál es el tiempo que tiene de duración o caduca en algún espacio? Eso nada más. Muchas gracias por la respuesta.
Muchas gracias a usted, señor, por la amable consulta. Andrea, por favor, ¿puedes ayudarnos con
eso?
Sí, este,
señor. Entiendo que lo que se estaba refiriendo más bien era una anotación preventiva, digamos, como es como un aviso de que se va a inscribir un acto en el camino.
Uh-huh.
Estamos,
exacto,
avisando antes de que, como hablábamos, no pueden vender este predio a otra persona. Entonces,
uh-huh,
antes de que alguien, digamos, se aproveche y quiera inscribir su propiedad,
uh-huh,
se hace, ¿no?, una anotación preventiva.
Exacto.
Hay algo en camino, esto lo hace el notario. ¿no? Ahora, hablamos de la vigencia del asiento de presentación, ¿no? O sea, son 7 días para calificar, pero, digamos, el tiempo es mucho más amplio. En este caso, los detalles que usted nos ha proporcionado son, digamos, no son suficientes para darle una respuesta exacta. No sé cómo se está manejando el tema a nivel, no sé si es, me está hablando de un edificio, está hablando de departamentos. No tengo la información completa, pero en todo caso le podría acercarse a cualquiera de nuestros consultorios con la documentación para poder revisar el caso en concreto, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el tema de la tasación, del dinero que nos estaba comentando, le digo, no podría brindarle una respuesta exacta porque no nos está proporcionando la información suficiente sobre el caso, ¿no?
Es importante para nosotros poder dar una, sobre estos casos específicos al menos, ¿no? En tema inmobiliario, tener la documentación respectiva a la mano, ¿no?
Para claro, y en todo caso también si ustedes están trabajando el tema de la compraventa con alguna empresa especializada en estos temas, o si usted conoce dónde se está realizando la inscripción, a través de qué notaría, puede acercarse a la notaría para que le den el número de partida y ahí uno puede ver el título, va a haber un título en trámite, puede revisar ahí en qué estado está el título, qué es lo que está pasando, ha habido una observación, se ha subsanado, entonces puede hacer la búsqueda usted también en la SUNAR o puede acercarse a la notaría para que le brinde la información y conozca el estado del trámite, de qué es lo que está pasando y por qué estaría demorando en todo caso, ¿no? Entonces esa sería la información que le puedo brindar sobre la consulta realizada.
Muchas gracias, Andrea. Ya es momento de hacer una nueva pausa, pero no se muevan porque seguiremos conversando sobre este tema tan importante que es el derecho registral y los mecanismos contra el fraude.
¿Los convivientes tienen derecho a heredar entre sí?